A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle recibir en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Todo el equipo, estamos ya listos para poderle atender, para que podamos tener una hora, espero yo que sea muy productiva para usted, en materia que pueda inclusive aprender. Mire, las cosas nunca están de más. La información nunca está de más. Es muy factible que en términos prácticos a lo mejor no la tenga que aplicar, pero que lo sepa. Por si en el futuro se llega a dar la situación, pues qué mejor. Entonces, en ese sentido, la información marca poder y marca definitivamente el poder actuar. Porque cuando no tenemos información, cualquiera nos puede llegar a vender espejitos. Pues sea usted bienvenido a este espacio. Le saludamos con mucho gusto a mi compañero Raúl Rico, así como Berenice Flores, quienes estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15. Y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esa tarde le doy la bienvenida y, como siempre, con mucho agradecimiento al licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil, familiar y mercantil. Y bueno, lo de maestro no se le quita, aunque ya no está ejerciendo.
Bueno, es que
pero sí. Es usted un maestro para nosotros.
Gracias, Mercedes, aunque sí soy maestro en derecho por la maestría.
Ah, bueno, sí.
Pero profesor, usted se refiere a docente o profesor.
Bueno,
pero, aquí en Metrópoli, que me dan la oportunidad, pero ya no doy clases, pues, de forma habitual como antes.
Pero ciertamente tiene la maestría, entonces es maestro.
Así
no
es.
Se libra de cualquier manera, pues.
Bueno, favor que me hace.
Favor que nos hace usted a nosotros. Muchas gracias por estar en esta ocasión también, licenciado Solórzano. Y bueno, pues el día de hoy un tema interesante. Digamos que la primera parte en muchas ocasiones se ha abordado porque es algo que recurrentemente se da, recurrentemente hay situaciones hasta de conflicto, y estoy hablando del arrendamiento. Pero a esto le sumamos también otro tema que resulta también importante por la manera en cómo, digamos, se ha venido colando y cómo la gente de repente, no sé si como la humedad, la ve ya hasta que tiene la pared que se le cae encima por la humedad, ¿no? Estamos hablando de la gentrificación, arrendamiento y gentrificación, maestro.
Así es, Mercedes, estamos aclarándolo. Uh-huh. La gentrificación es un concepto sociológico, antropológico, del cual no es mi especialidad. Entonces, ya usted aquí tuvo un diálogo abierto especialista que habló sobre eso. Uh-huh. Ahora sí, pero yo desde el punto de vista del derecho civil, pues puedo decir qué herramientas que nos proporciona el código y sobre todo, Mercedes, usted decía información es poder. Bueno, en 2 años vamos a volver a elegir a diputados que puede, o a los actuales se les puede exigir que reformen la ley y qué circunstancias se puede dar, porque a mí me llamó este tema la atención porque escuché a Griselda y a Edgar, que creo que están ahorita en la mañana.
Exacto.
En sustitución de Edgar preguntó, hicieron referencia a una nota de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de unas propuestas de ley para aminorar o paliar un poco los efectos de la gentrificación, y Edgar preguntó, ¿y en Jalisco para cuándo? Entonces la intención es dar a conocer al auditorio lo que existe actualmente, que es insuficiente, y lo que se está haciendo en la Ciudad de México para que como sociedad pues obliguemos a los nuestros diputados que se regule el tema de las plataformas digitales de alojamiento, en fin, de toda esta situación.
Que habrá que entender, y bueno, ya al regreso de la pausa, ¿qué es exactamente la gentrificación? Para que partiendo de lo que entendamos lo que es gentrificación, sí, pues entonces podamos desmenuzar y comprender el fenómeno.
Efectivamente.
Pues vamos a hacer la pausa, vamos a hacer justamente la pausa comercial en este instante, y al regreso arrendamiento y gentrificación nos acompaña hoy el licenciado Manuel Solórzano Nuño. Ya sabe usted que una vez terminada la exposición del maestro, daremos voz a su participación, ya sea con relación al tema o si usted tiene alguna inquietud específica o particular que sea del ámbito y la especialidad del licenciado Manuel Solórzano Nuño. Adelante, por favor, comuníquese. Le recuerdo, él es abogado especialista en materia civil, familiar y mercantil. Vamos a hacer el corte y regresamos. Estamos de vuelta con usted y vamos entonces ahora sí con el licenciado Manuel Solórzano Nuño a escuchar su exposición al tema de hoy, que es arrendamiento y gentrificación. Sí. Ya nos daba usted más o menos una, digamos, justificación de por qué amarrar, ¿no?, ambos temas, maestro.
Empecemos por el arrendamiento.
¿Qué es el arrendamiento?
Es un contrato en virtud del cual una persona llamada arrendador concede a otra persona llamada arrendatario el uso, goce temporal, o que pueda vivir, para hacerlo más práctico, no con términos técnicos, de un inmueble a cambio de una renta o precio por ese alquiler, como se le llama. En pocas palabras, el arrendamiento más común pues es definitivamente es el de casa-habitación, pero también se pueden rentar locales, oficinas, bodegas, en fin, es muy amplio, hasta inclusive... No, perdón, en ese sentido se puede manejar. Pero, ¿qué ha sido la gentrificación, Mercedes? Un autor de la UNAM, el maestro Luis Alberto Salinas, dice que es un proceso de reestructuración de relaciones sociales en el espacio. Hace referencia a que distintos sectores de la población con mayor capacidad económica se apropian de espacios urbanos que presentan ciertas cualidades. Lo traduzco al español y lo dijo un conductor de aquí de la estación antes en un programa, expulsión de pobres del centro. Por eso es gentrificación, es decir, a la gente con menos recursos, al no pagar la renta que cada vez más exige los dueños de inmuebles, producto de la demanda de gente acomodada, es que por eso se dice que es una expulsión de pobres como tal.
Donde, por ejemplo, vemos fenómenos, este fenómeno en la Ciudad de México, donde hay inclusive colonias a la que han llegado a vivir muchos extranjeros. Precisamente, o sea, desplazando, digamos, a los locales, llegan los extranjeros que tienen mayor poder adquisitivo y entonces ahí está la gentrificación, que ese es un caso, por ejemplo.
No, y si nos vamos aquí a Guadalajara, está la colonia Moderna, el fraccionamiento Monraz, la colonia Ladrón de Guevara, la colonia Americana, que si vemos cada vez se construyen más y más edificios en esta zona, llegan ciertos jóvenes con poder adquisitivo que tienen buenos empleos, rentan esos inmuebles, pero ¿qué pasó? Que eso encarece las rentas, entonces la gente que vivía ahí de años ya no puede seguir viviendo y se tiene que ir a las orillas, donde es un poco... O un menos cara, más, iba a decir poco más barato, creo que la palabra, yo creo que todo está caro aquí en Guadalajara, y más bien la respuesta es un poco menos caro la vivienda. Y como le decía, en la Ciudad de México, la titular Clara Brugada acaba de presentar una iniciativa para regular la gentrificación, o sea, tratar de apalear los efectos. Porque pues, también es un punto, Mercedes, imagínese, usted es dueña de su casa y tiene la opción de rentarla. ¿En cuánto prefiere rentarla? ¿En 15,000 o en 7,500?
15,000.
Pues cualquier arrendador lo quiere.
Sí,
pero,
claro.
Pero no cualquier arrendatario va a poder pagar ese precio.
Exactamente.
Y entonces la primera pregunta que a mí se me viene a la mente, ¿existe algún tope en el monto de las rentas aquí en Jalisco? O sea, hablamos de lo que existe hoy. Y la respuesta es sí, pero es prácticamente letra muerta.
El artículo es que ese es el problema.
Ahorita le digo porque es letra muerta. El artículo 2041 dice cuando el valor comercial, 2041 del Código Civil, sea equivalente hasta 10,000 veces el valor de la UMA, se seguirán las siguientes reglas. Pero a ver, decirle al auditorio 10,000 veces el valor de la UMA no le dice nada.
No, pues no.
En pesos. Cuando el inmueble valga 1,131,400 pesos, o sea, hasta. Es decir, un inmueble que valga 1,131,500 pesos, ya no entra esta regla. Y yo le pregunto, ¿aquí en la ciudad céntrico encuéntrese algo de 1,131,000 pesos? pues ya ni en la ciudad de Guadalajara o Zapopan céntrico, ya ni departamentos
no, pues,
chicos.
No, pues es que no, es lo que le iba a decir, sí. Porque los departamentos, creo que el más baratito que la otra vez vi estaba como en 3.5, y yo dije, ¡oh, caray!
Póngale usted uno nuevo, pero si nos vamos a departamentos que ya tienen 20 o 30 años de construidos, uh-huh. Sí puede encontrárselo de 1.300.000, 1.500.000 para arriba. Pero estamos hablando que ni esos departamentitos chiquitos le aplica esta regla. A eso me refería que es letra muerta. Creo que valdría la pena que el legislador aumentara, en vez de 10.000 veces el valor de la UMA, pues podría ser a 20.000 o 30.000. Entonces ya no es lo mismo hablar de 2.236.000 o 3.336.000 que sí le pueda aplicar este artículo.
Es que no está actualizado... pues con la inflación y todo.
Sí está actualizado conforme a la inflación, porque antes
era... por el UMA, por
antes
la suma.
Exactamente.
Razón.
Acuérdese
sí,
que antes decían, cierto. Lo que no pase de... No, y era antes peor, era de 1.000.000 de pesos. Dice uno, bueno, pues sí, pero 1.000.000 de pesos antes de la ley del 92, que quitó los tres ceros, son 1.000 pesos. Entonces, sí, no, encuentre si alguien algo de 1.000 pesos, pues yo le compro 10, o 100, o hasta 1.000.
Una casita para mi dedo.
Pues sí, apenas, y yo creo que a lo mejor ni eso alcanza. Pero bueno, ¿qué dice este artículo? En cuanto al importe de la renta, no podrá exceder del 12% anual sobre el valor fiscal que reporte el inmueble. Es decir, pero en este caso, si hablamos de 1.131.000 pesos, uh-huh. Pues ese es el valor, ese puede ser el valor fiscal, pues el 12% anual son algo así como 120 entre 12, pues ahí da el monto de la renta. Pero le reitero, esto no aplica para inmuebles que valgan más de esta cantidad. Y luego también habla de eso. El plazo mínimo será de un año y el plazo es obligatorio solamente para el arrendador. El arrendatario podrá dar por concluido el contrato en cualquier momento. Ojo, Mercedes, este es un derecho irrenunciable. A su vez, el artículo 2042 dice que las disposiciones contenidas en el artículo anterior son de orden público, por lo tanto son irrenunciables. Si ahí le ponemos que renuncien, no se puede. Es decir, si a mí me ponen un contrato de 6 meses en una finca que valga menos de 1.000.000 de pesos, pues esos 6 meses son nulos y va a ser un contrato por tiempo indefinido, hablando de un año. O me obligan a pagar 10.000 pesos o no. Sí tengo que pagar renta, pero se tiene que regular al tope del 12% anual, obviamente el 1% mensual. Que sería este punto. La bronca es, como le digo, encuéntrese una casa de 1.131.000 pesos en zona, dentro de la zona metropolitana.
Pues le digo, yo creo que ni las del perro. ¿No?
Efectivamente. Y ahora, si nos vamos a comparar el Código Civil para la Ciudad de México, ahí sí le establece que el único requisito es que sean inmuebles destinados a casa-habitación. Entonces, en la Ciudad de México, sí dicen que el plazo mínimo es un año. Cueste un peso o cueste 10 millones de dólares el inmueble. Uh-huh. O sea, ahí no, nomás que sea dedicado a casa-habitación. Uno. Dos, no puede estar aumentando cada 6 meses. Tiene que aumentar cada año la renta. Por ahí, hay en la iniciativa de la maestra Clara Gulbrugada, sí existe un error. Porque dice que cuando se renueve el contrato, porque ese es otro problema, Mercedes, yo le rento barato, ya se instaló, ya está ahí, pero se vence el contrato y le digo, me pagaba 10.000 pesos, ahora quiero 20.000.
Ay, maestro,
¿y si quieres?
¿Me vio cara de rica o qué?
Pues usted sabe, ¿eh? Ahí se junta a ver y pagan 10 y 10 y se van.
Gerardo, vénganse a vivir conmigo para que...
Ya entre tres es más fácil.
Completemos la renta.
Pero eso es muy común, o sea, te la renté barata el primer año, ya te acostumbraste a vivir ahí, ya estás instalada y te la aumento al doble. En el caso
pero eso es un abuso, ¿no?
Sí, pero no está prohibido.
No.
Oferta y demanda.
No,
bueno. Ese es el problema. Porque no, es un abuso, pero al no estar regulado, es esto. En la Ciudad de México sí se establece... Por ahí la maestra decía que no podía ser mayor el incremento a la inflación. Pero yo chequé el artículo que mencionan, uh-huh. Y más bien habla que no puede aumentar más del 10%. Pero bueno, de cualquier forma es un tope. Me rentaba en 10.000 pesos, 10% son 11.000. que a lo mejor la inflación fue de 5%, hablando del oficial, pues serían 10.500. No es lo mismo estar pagando 10.000 pesos y que le aumente a 10.500. Bueno, o sea, es, va a ser pesado, pero bueno, como quiera lo puede pagar. O el 10% que marca en la Ciudad de México, 11.000 pesos, sí sería pesado, sí es complicado, pero no es tan, tan diferente como el otro que yo digo sobre 20.000. Entonces, ahí yo dejo de tarea a los legisladores otro punto de que se pueda proponer en la... ahora sí que para modificar nuestro Código Civil y poder proteger un poco más al arrendatario.
Definitivamente, porque pues si yo ya no puedo pagarle 20.000, pues obviamente usted está en su derecho, ¿no? Claro. Aunque no sea moral, pero...
Es legal, al no estar prohibido.
Al no estar prohibido, entonces Mercedes para afuera porque no vas a pagar 20.000 pesos.
No vamos a decir nombres, Mercedes, pero hay un legislador de cierto partido político que hasta se puso una camisa y salía así y decía ¡pip! Ayudante de cocinero, ya el auditorio podrá saber. Ajá. Rentas caras. Ajá. Pues sí, muy padre políticamente, rentas caras y se rasga las vestiduras y demás. Y yo pregunto, ¿qué iniciativa hizo en el Congreso para poder regular? Y sí se puede. O sea, no estamos hablando de que usted me renta la casa y no estamos hablando de que Mercedes, ahora usted va a ser la rica, Mercedes me tenga que regalar la renta, que se congele y no aumente en 20 años, no. Estamos hablando de que algo sea algo acorde a la realidad que vive México. Porque también el otro punto, y Griselda aquí lo decía en la mañana, que las rentas están en promedio entre 8 y 25 mil pesos, 8 mil. Y yo le pregunto, ¿los salarios? Si nos empezamos con el salario mínimo, son casi 8 mil pesos mensuales.
Exactamente.
Y es el salario mínimo. Y si uno ve la oferta de lo que pagan, pues cuando bien le va, pagan 2.500 o 3.000 pesos semanales. Es decir, un poco más que el mínimo. Cuando bien le va.
Exacto.
Porque si no, yo he visto anuncios de 1.500, 2.000 pesos semanales. Entonces, ¿de dónde se pagan este tipo de rentas?
No, pues imagínese las zonas más alejadas.
Claro, y luego se tienen que juntar varios, y también eso ha provocado de que muchos jóvenes pues mejor meten a la novia, al novio, y pues mejor cooperan para la renta, porque ¿de dónde se va a poder vivir en una casa aparte?
Sí, no, porque pues aparte hay que pagar servicios, comida, ¿no?
Sí, sí, no es más la renta.
Y si queda para el cine, pues...
Uy, ya, bueno. Pero sí, efectivamente.
Sí, no, es que es una locura.
Aquí tenemos otro punto, Mercedes, y fíjese bien. Existe el derecho de prórroga, es decir, Mercedes me rentó la, porque el abusivo era suyo, entonces Mercedes me
eso
rentó
me
mi casa, sí, claro. Mercedes me rentó la casa, me pagó puntualmente siempre, llego y le digo, pues Mercedes, ahora ves 20.000, si quieres, y si no, que te vaya bien, y Mercedes dice, está bien, pero yo tengo derecho a prórroga. ¿Qué es la prórroga? Ok, ¿y qué dice el artículo 2044 del Código Civil? Al término del arrendamiento, el arrendatario que haya cumplido en tiempo con todas sus obligaciones que la ley y el contrato le hayan impuesto, tendrá derecho a una prórroga del mismo por el término de un año. Entonces, aquí habla por casa habitación, aclarando, nada más. En ese punto, o sea, por lo mismo, por lo menos un año. En comercio también se establece, pero un 25% del tiempo del arrendamiento. Pero entonces quiere decir que si usted pagó, pues puede tenerlo. ¿Pero qué cree, Mercedes?
¿Ahora con qué trastada me va a salir?
¿Es renunciable este derecho? Sí. Y usted vea los contratos de papelería y ponen, el arrendatario renuncia a su derecho de prórroga, preferencia y bla, bla, bla. Y ahí tenemos otra diferencia con la Ciudad de México. En la Ciudad de México también el derecho de prórroga es irrenunciable. ¿Qué es el derecho de preferencia? Ah, Mercedes, ¿sabes qué? Ya no me es negocio y voy a vender el inmueble. Mercedes, en su calidad de inquilina, tiene derecho a que yo la prefiera a ella, vendérsela en el mismo precio. Lo que no se vale es, para ti, Mercedes, 2 millones de pesos el departamentito. Para Bere, no, Bere, a ti, tú eres buena onda, te lo vendo en 1 millón.
Pues usted va a decir, ¿qué quiso decir? ¡Que soy mala onda! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro!
Pero es un ejemplo, pero me refiero yo que no se vale. Ajá. O sea, la tengo que preferir. El departamento vale 2 millones, me lo compra, Bere me lo va a comprar. Ajá. Pero si me lo compra Mercedes, le doy preferencia a Mercedes. Pero ese derecho también es renunciable, a diferencia de la Ciudad de México, donde es irrenunciable.
Es lo que le llaman el derecho
de preferencia, o derecho al tanto.
Al tanto, exactamente, derecho al tanto. Se supone que sí está vigente en Jalisco, ¿no? Que sí se aplica.
Pero en arrendamiento le llamamos, bueno, derecho al tanto, derecho de preferencia, y en arrendamiento sí es renunciable. En el caso de copropiedad, no. Usted y su hermana son copropietarias de un inmueble. Si usted lo quiere vender, tiene que preferir a su hermana. Y le tiene que notificar y demás. Y ahí sí es irrenunciable, en copropiedad. Pero en arrendamiento en Jalisco sí es renunciable.
O sea que, digamos que en el contrato te pueden vacunar de entrada con que me renuncias a este derechito.
Claro, el derecho de prórroga, el derecho de preferencia, el derecho del tanto. Tiene razón, es derecho del tanto en la venta. Y derecho de preferencia es voy a seguirlo rentando. Ah, es que, ¿qué cree? Mercedes me lo puede rentar.
¡Ah, qué bárbaro!
No, sí, sí, claro.
Mercedes,
le digo, la renta vale 15, no 20, pero 15 mil, o sea, el 50%. Así, de un año al otro, 15 mil. Y Mercedes dice, yo no te puedo pagar eso, te pago 11 mil. Bueno, pues no, pero en 11 mil mejor se lo rento a Bere. Y ahí es la preferencia, o sea, Mercedes debe tener derecho de ser preferida, pero en las mismas circunstancias que a cualquier tercero.
Oiga, pero si los 11 deberes son tan válidos como los míos,
¿qué? Sí, sí, claro.
Es que pues,
pero
eso es personal, ¿eh? Eso ya es personal.
Ya ve que a veces la relación entre inquilino desgasta, porque también las otras broncas de siempre. El techo no se ha impermeabilizado y... ¿Es tu bronca, Mercedes? Pues no, eso es algo que me corresponde. ¿Qué dice la ley en cuanto a las obras de mantenimiento? La tiene que hacer el dueño. No el inquilino. Que Mercedes abrió muy fuerte la llave del fregador y se rompió, te roscó, ahí sí, si hay algo de negligencia, que cuando se cambió, tumbó la pared o la despostilló, ahí sí. Pero lo que es el mantenimiento normal, sí le corresponde al dueño. Y en Jalisco no estamos acostumbrados a que el dueño le dé el mantenimiento que le corresponde a los inmuebles.
Exactamente. Muy cierto.
Somos muy duros para exigir, págame la renta, y ni un día te atrases, porque bueno, pero a la hora de que se descompuso esto, respóndeme,
nada. Sí.
Entonces, Mercedes, si quiere, antes de terminar, nada más me gustaría mencionar...
No, sí, por favor.
...las 14 propuestas que está diciendo nada más las mencionamos, la jefa de gobierno en la Ciudad de México. Las rentas habitacionales en la Ciudad de México no pueden tener un aumento mayor a la inflación reportada en el año anterior. Ese es el punto. Se establecerá el índice de precios de alquiler razonables, es decir, como que van a hacer un mapa y poner en estas zonas hasta tanto se puede dar en renta, para que no se dé la especulación comercial. Se establecerá, luego se presentará una propuesta de ley de rentas justas, razonables y asequibles. Luego también hablan de regular, se fortalecerá la regulación de renta de viviendas en ocupación de corta estancia y en plataformas de alojamiento temporal. Luego se creará la diferencia, la Defensoría de Derechos Inquilinarios. Se fortalecerá la política social de vivienda, priorizando la producción de vivienda. En las zonas de mayor tensión inmobiliaria se reforzará y ampliará permanentemente el programa de vivienda pública, se ampliará el programa de mejoramiento de vivienda, y en zonas de tensión inmobiliaria, en coordinación con el sector privado, se combatirá la especulación inmobiliaria y se fomentará la producción de vivienda asequible. A grosso modo son esas, Mercedes. Fíjese, especulación inmobiliaria, y aquí Metrópoli lo ha reportado y han entrevistado especialistas en el tema. Yo no lo soy, o sea, yo soy abogado, pero ¿cuántos edificios vacíos? Expulsaron, pero eso está generando la especulación.
Claro.
Hay mucha oferta. Yo te lo rento en tanto y si quieres. Y no sé por qué, y todavía no comprende mi cerebro el por qué la gente prefiere la especulación, estar rentando y poquito y barato. Pero bueno, de todos depende. Yo, por ejemplo, tengo un departamento y un amigo me decía, métalo en tal plataforma, y le digo, no. Aunque gane menos, yo prefiero darlo al alojamiento real. ¿Por qué? Porque es una forma que yo como ciudadano no estoy contribuyendo a esta especulación inmobiliaria y a estas plataformas de alojamiento temporal. Digo, pues para eso tenemos los hoteles, para que, o sea, le damos trabajo a la gente de hotel y no creamos esta especulación inmobiliaria que dice, no, es que me conviene más rentarlo fines de semana que estártelo rentando permanentemente por un año.
Es que fíjese que una de las cosas que veíamos de la gentrificación precisamente es de que estas plataformas le están pegando a los hoteles.
Sí, claro.
Le están pegando a los hoteles. Me llama la atención a este punto que todavía no hayan, digamos, brincado como diciendo, a ver, que, es decir, como que todavía no les llega el coletazo de Godzilla. Por completo.
Sí, como le pasó a los taxis amarillos con la llegada de los autos de plataforma, para no decir marcas.
Ándale, exactamente.
Pero taxis amarillos sí podemos decir, ¿verdad?
De taxis amarillos sí.
Eso sí, no hay problema.
Súper portero.
Efectivamente, Mercedes. Pero bueno, yo creo que con esto es más o menos dimos un panorama y bueno, nomás cierro, Mercedes, antes de que se vaya al corte. Exijámosle a nuestros diputados. Sí se puede regular. Si se fija, nunca hablamos crear una ley que congele las rentas, no hablamos de que el dueño pierda su inmueble, o sea, no estoy hablando de comunismo ni de populismo, simplemente que rentas asequibles, yo entiendo, que estén acorde con el mercado de salarios. O sea, ¿cuánto ganan las personas? Pues que sobre esa base, el promedio de salarios, se pueda regular una renta.
Maestro, si me permite rápidamente también, me parece que el tema rebasa lo económico. ¿En qué sentido? Una persona, un grupo de personas, pero, o sea, imagínese una persona y multiplíquela por 10, por 100, por 200 que puedan estar pasando exactamente lo mismo. Dejan de vivir en una zona de la ciudad en la cual ya no pueden pagar, digamos, ese peso que pagaban de renta. Y entonces son obligadas a salirse de la zona en la que más o menos tenían edificada su vida, su trabajo, si tienen hijos, las escuelas, la familia cercana, para irse a otro lugar donde puedan pagar 30 centavos, que será muy alejado del centro quizás de donde tiene sus actividades. ¿Qué es lo que sucede? Esa persona, reitero, multiplícala por 100, por 1,000, por 1,000,000, como usted quiera. Esa persona tendrá una carga de estrés importante. Tendrá que consumir más tiempo de su vida en los traslados de ida y de vuelta. Multiplicado esto, estamos hablando de que estamos enfermando a la sociedad. Entonces tenemos en ese tránsito de personas a muchas personas que ya están neuróticas y entonces vienen los conflictos, viene la violencia, vienen muchísimas cosas. O sea, esto se convierte en un efecto dominó tremendo, que por eso me parece va y rebasa la parte estrictamente económica o de que te saquen del lugar en el que has estado.
La causa es económica, ya no puedo pagar.
Sí.
Y me voy y genera todo lo que usted está diciendo.
Exactamente.
Y no tenemos que irnos a la Ciudad de México. Está Tlajomulco ciudad dormitorio. Y nos podemos ir a Zapopan en sus orillas, esas colonias, para no decir nombres, o Tonalá y Tlaquepaque, y por eso vemos calzada a Lázaro Cárdenas congestionada, federalismo congestionado, Ávila Camacho, Vallarta. Cuando todos los que se fueron a vivir para Tala, entonces ahí tenemos el perfecto ejemplo de ciudades dormitorio que estamos viviendo, con lo que usted acaba de decir, que yo no la contradigo, al contrario, lo suscribo. Yo puedo decir que soy privilegiado, he vivido toda mi vida en el centro y pues muy a gusto, pero no todos tienen esa suerte que yo.
Estamos hablando de un tema de salud mental,
claro,
inclusive. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya estamos de vuelta con usted. Aquí estamos de vuelta con usted, hoy con la grata compañía del licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil, familiar y mercantil. Y pues ya hay participación, maestro, de nuestra audiencia. Si no tiene inconveniente, pues pasamos precisamente a lo que son las preguntas, los comentarios, en fin,
claro,
las aportaciones que nos hacen. Nos dicen Jorge González, ¿en realidad existe eso de la gentrificación? Sin los gringos, Ajijic sería siendo solo cerros y las famosas rentas caras de los políticos. No consideran el precio de las casas o el de construcción. Está todo subiendo, menos los salarios.
Pues sí. Y Ajijic es un ejemplo de hace muchísimos años.
Sí, de hace muchos años. Buenas tardes. ¿Será que puedes pasar este mensaje? Busco casa en renta menor a 3 recámaras al poniente de la ciudad con opción a compra. Gracias, te saluda José Reynoso. ¿Menor a 3 recámaras? ¿O será que dos recámaras, una recámara? Bueno.
O yo creo que cuando menos tres recámaras.
O cuando menos.
Entendería, sí.
Sí, no, don José, a ver, especifíqueme. Bueno, don José quiere, pues...
¿Y al poniente?
Una... ¿Qué dijimos? Ah, una renta, ¿verdad? No, sí. casa.
Sí, casa en renta con opción a compra.
Con opción a compra, allá por el poniente de la ciudad. Bueno, si alguien vende renta, bueno, ya nos avisa. Nos dicen, fui albacea en un juicio sucesorio. Aunque no había pleito, una de las herederas que ya tenía posesión del inmueble que le tocaba y estaba rentando, trató de sabotear el juicio para alargarlo. El juicio ya causó estado, y mi abogado me dice que aunque ella no recoja sus hijuelas... ¿Hijuelas?
Sí, la hijuela es la escritura de...
Ah, ok, ok, ahora aprendo una nueva palabra. Sí, yo me dije, a ver, bueno, ok, recapitulo, perdón, disculpa la ignorancia ya, hoy dejo de ser ignorante con relación al término. Y mi abogado me dice que aunque ella no recoja sus hijuelas, mi responsabilidad como albacea ya terminó, y cualquier problema con el inmueble y o los inquilinos ya es responsabilidad de ella. ¿Es eso totalmente cierto?
Sí, hasta cierto punto sí, sí. Al adjudicar, el albacea queda relegado del cargo y ya cada dueño, cada heredero adjudicatario que se convierte en propietario es el responsable de defender su propiedad.
Jorge Rojas dice, la constructora Tierra y Armonía de la tía de Alfaro todavía sigue comprando terrenos de Ipejal baratísimos ya en el sexenio de Lemos.
Bueno, ese es un tema que debería de investigar la Fiscalía Anticorrupción.
No, bueno, don Jorge, pues... ¿Sabe, don Jorge? Écheles unas pruebas ahí, don Jorge.
Una denuncia.
Una denuncia.
Todo el que conozca de un delito o probable delito tiene la obligación de denunciarlo.
Órale, don Jorge, ¿cómo va? ¿Cómo va? Soy José de Jesús Jiménez Segoviano y tengo una pregunta. A la mamá de mi esposa le rentan un local comercial por San Juan Bosco. El contrato es hasta diciembre. Tiene más de 25 años rentando. Ya quiere rescindir el mismo y le cobran el resto de las rentas para hacerlo. ¿Está en lo correcto?
Sí, si el contrato... De comercio, se tiene que cumplir. Y se puede desocupar antes, pero pagando.
Buena tarde a ti y a tu invitado. Tengo una duda, aunque no es el tema. A ver si me pueden orientar. Necesito tener una sentencia de información testimonial de dependencia económica. ¿Me puede orientar cómo la tramito?
Sí, yo le recomiendo que vaya a la Procuraduría Social o a la UDG, con sus bufetes jurídicos, y ahí le pueden tramitar. Es una jurisdicción voluntaria donde ofrece testigos que declaren de quién depende económicamente.
Alfonso Vázquez, la pintura de la casa y la tubería hidrosanitaria, ¿por parte de quién serían las reparaciones? Primera pregunta.
Bueno, si es por el desgaste del tiempo, le debe de corresponder al arrendador. El dueño de la casa tiene que darle mantenimiento. Si fue por una negligencia, por ejemplo, la tubería, que usted le metió un calcetín cuando estaba lavando y lo tapó, pues es algo que sí le corresponde al arrendatario.
La segunda pregunta del señor Vázquez, y en caso de pedirme la casa, ¿cuánto tiempo tengo de gracia para desocuparla?
Si no renunció al derecho de prórroga, está al corriente. Qué buena la que me hace la pregunta, Mercedes. Ya leímos que en casa habitación tiene derecho a un año. Sin embargo... Es importante decirle esto, Mercedes, como la que nos hablaba, si su contrato vence en diciembre, es importantísimo que antes de que vence el contrato, demande la prórroga. Haga de cuenta, Mercedes, usted le renté la casa, vence en diciembre, y yo en un mes antes le digo, Mercedes, está la renta, pero te la voy a rentar en 20,000, si quieres, si no hazlo como quieras. Pero digamos que no fui tan gacho y en su contrato no pusimos que renunciaba al derecho de prórroga. Entonces usted tiene que contratar a alguno de los abogados aquí de con la ley en la mano.
A Manuel Solórzano.
No, porque yo soy el arrendador, no puedo ser juez y parte, es prevaricato. Entonces contrata a su nino, a Guillermo Nieto Luna, ajá, que sirve que volvemos a hacer contrapartes.
Un saludo.
Y... él tiene que demandar el derecho de prórroga, pero cuando el contrato está vigente. A lo que quiero llegar, no se tiene que esperar enero, que ya venció, porque ya no podría demandar ese derecho de prórroga. Entonces, para la persona que nos está lanzando esa pregunta, sí es muy importante que se asesore de un abogado, y si no le quieren dar el derecho de prórroga, demandarlo durante la vigencia del contrato. Y acreditar que se pagó la renta puntualmente.
Israel López dice, saludos, licenciado, ¿hay algún candado jurídico para las personas que quieran quitarle a una persona su casa, despojarlos?
Bueno, no dejarlas solas, pero le puedo decir que en arrendamiento nunca se la van a poder quitar. Y es bueno, Mercedes, ojalá invite a gente de Justicia Alternativa para que se fomente el contrato de métodos alternos, que se ahorran un juicio incluso.
Anónimo. Contraté a una persona para que me hiciera unos trabajos de tabla roca y unos arreglos de luz, pero no me gustó cómo quedaron los acabados y mi hijo ya le pagó y la persona no quiere venir a corregir los trabajos. ¿Qué puedo hacer para que venga?
Si tiene recibo del trabajo y las características, puede ir a la Profeco a presentarle una queja. Y si no, es una demanda civil por incumplimiento de contrato.
Joaquín Macías, ¿me pueden dar el teléfono de un evaluador porque quiero vender mi casa? Bueno, yo no conozco particularmente a nadie, no sé si alguien
podría ir, Mercedes, al Colegio de Notarios, existe una sección de evaluación y ahí lo podrían orientar.
Ah, bueno, entonces al Colegio de Notarios, don Joaquín.
Ingenieros, Colegio de Ingenieros.
Sí, es cierto, sí. Yo dije, a ver, sí. Tienes la razón, sí, ingenieros. Algo me brincó, pero dije, no lo voy a contradecir porque viene muy perrucho, perdón, conmigo.
Es ahí por Avenida Maestros. Ajá. Y... Avenida Maestros y Elba, casi llegando a la glorieta del ingeniero, que es Andrés Terán.
Ok, Colegio de Ingenieros, don Joaquín Macías, ¿eh?
Sí, cómo no.
Bueno, ¿podemos hacer una pausa? Me leo que ando, está muy perruché conmigo. Vamos a la pausa, la última. Todavía tenemos algunos minutos para poderle orientar. Por supuesto, el licenciado Manuel Solórzano Nuño. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y, señor Joaquín Macías, usted que quiere un evaluador, por acá le tenemos unas sugerencias. Si gusta, después de las 6 de la tarde, comuníquese con Bere y ella
le pasa el teléfono.
Y ella le pasa los datos. Bueno, seguimos con las preguntas para el licenciado Manuel Solórzano. Dice, buenas tardes. Si una persona lleva 15 años pagando las contribuciones de una casa intestada y los demás posibles herederos no han demostrado ningún interés en contribuir, ¿el que ha pagado tiene algún tipo de derecho adquirido por el cuidado del bien? De antemano, gracias por su gran ayuda, señor Velázquez.
Por el simple pago de contribuciones no tiene ningún derecho. Podrá reclamarles, págame esas contribuciones.
Caballero invitado, que no sé su nombre, licenciado Manuel Solórzano Nuño. Dice, me llama la atención el comentario que hacen referente a taxis de plataforma y taxis amarillos, haciendo alusión a los hoteles y las plataformas digitales de rentas de estancias, y es que pienso que los hoteles hoy en día no están ofreciendo alternativas y o buscando cómo mejorar su servicio y atención que dan. ¿Qué van a hacer ellos cuando les llegue el coletazo que tú mencionas, Mercedes? Saludos de su amigo José Ochoa.
Pues buena pregunta. Al sector hotelero hay que hacérselo.
Exactamente, señor Ochoa. Soy la señora López. ¿En qué caso un arrendatario no quiere pagar la renta que el arrendador le haya aumentado la renta, la cual se va a juicio y es un problema para que el arrendador no recupere su renta completa por años? ¿Será que el aumento sea más de un 10% más?
Mira, medio entiendo la pregunta, Marcela, la contesto rápidamente. Ya lo he hablado aquí. El arrendador y el arrendatario pactan el contrato, el monto de la renta. ¿Cuándo no puede recuperar esa renta? Cuando no hay fiador con propiedad que pueda hacer valer, exigir el cumplimiento de la renta. Pero lo que hayan pactado se tiene que cumplir. Y un juez la va a condenar. El problema es la efectividad, que tanto recupero el dinero.
Buenas tardes, disculpe, no oposición, pero no estoy de acuerdo con la regularización de arrendamiento topado. No va correcto a la realidad si esto fuera por los legisladores a futuro. Aquí estamos en un país capitalista y cada persona puede tomar su decisión a rentar a sus posibilidades y lugar de a su centro de trabajo. Disculpe, gracias. Atentamente, Joel Casas.
Muy respetable su opinión.
Buenas tardes, tengo un departamento rentado y ya se metió la demanda y desalojo. Hicieron una demanda por intestado. Deben 4 meses de renta y ya cumplieron más de un año viviendo sin pagar renta. Se recupera el pago de los meses viviendo en mi departamento. Firmaron contrato de arrendamiento. Gracias por su ayuda, Norma Álvarez. Es muy complicado desalojarlo. Es una tristeza no tener apoyo de las leyes.
Las leyes no son el problema, pero la respuesta sí se puede desocupar. Y el pago, pues si hay con qué garantizar las rentas, se le pueden embargar. Si no hay que embargarle, ese va a ser el problema.
Mi hermano falleció y tenía 3 departamentos en renta. ¿Quién debe
Ay. Hacer los juicios para cobrar renta y demás. Me imagino que va por ahí la...
¿Quién debe? Se firma el nuevo contrato y los recibos. No hay testamento y no hay hijos. No tenía esposa y le sobreviven dos hermanas.
Ok, las hermanas tienen que denunciar el juicio sucesorio y el albacea es el que tiene que continuar en la administración hasta en tanto no se adjudiquen los bienes.
Tengo un problema desde el año 2008. Es un poco larga la pregunta para el licenciado, por eso mejor quiero hablarle. ¿Me pasa su número por este medio, por favor? Gracias, soy María Ramos.
Disculpe, María, yo ya no tomo asuntos nuevos. Una disculpa.
Una persona que habita una casa no quiere que le suban el 5% de renta mensual porque al vecino de al lado le cobran menos por una casa igual. Es un coto. ¿Qué se puede hacer? El contrato se vence hasta febrero. Gracias, dice Rosa.
Bueno, en febrero, si no firman un nuevo contrato, demandar la desocupación. Y 5% es algo muy razonable.
Juan Gutiérrez, licenciado, una persona me cometió fraude. Lo denuncié a la fiscalía. Tengo 2 años que lo denuncié y en la fiscalía tienen pruebas y no camina nada. Este proceso... ¿Qué me recomienda, licenciado, para que ya termine?
Pues tiene que contratar un penalista que le ayude a caminar en ese asunto.
Buenas tardes. Por su interesante programa, le hago esta interesante pregunta. Su servidor vive en casa propia. Cada año el ayuntamiento sube más el valor de mi casa y yo estoy seguro de que lo hacen con el propósito de cobrarnos más el predial. Mi casa tiene 40 años de construida. Estoy en una zona popular donde todavía gran parte de la misma colonia todavía es ejidal y mide 5 metros de frente por 18 metros de fondo, con construcción austera, sin vitropiso, y me la tienen con un poco de valor catastral de 3 millones de pesos. ¿Me pueden dar explicación a qué se debe? Gracias de antemano por su orientación.
Sí, Mercedes, es igual. Los ayuntamientos subieron los valores catastrales de los predios. Yo aquí lo que recomendaría es que pueda ir al Colegio de Ingenieros, a la sección de evaluación, y que un ingeniero le haga, revise si el valor que dice en el predial es acorde al valor de la construcción, y si no puede meter una inconformidad para que baje ese valor y no le cobren tanto de impuestos.
A ver, don José Reynoso aquí aclara, dice, paz de la persona que está buscando, don José, que está buscando una renta, digo, rentar una casa o
con opción a compra.
Dice, pasa que mis hijos se fueron y quedó en una casa de 5 recámaras. Luego entonces necesito rentar casa de 2 recámaras. Y nos deja inclusive su número celular, don José Reynoso. Bueno, repetimos, él quiere rentar con opción a compra una casa de 2 recámaras al poniente de la ciudad.
A ver si alguien del auditorio levanta la mano.
Si hay una propuesta, bueno, pues entonces se lo hacemos llegar precisamente al señor Reynoso. Nos dicen, a ver... abogado, mi inquilino es responsable del daño, en el WhatsApp, maestro, sí. Por favor. Mi inquilino es responsable del daño que tiene mi inmueble, pregunta. Se desprendió el enjarre de la terraza y no me informó. Me entregó el inmueble y se niega a resanarlo. Me dicen los vecinos que arrojaba el agua de la lavadora y se fue desprendiendo el enjarre y le reclamó al vecino que caía el enjarre en su auto hacía meses y no me lo informaron. El señor rentó durante 2 años. No tengo domicilio en donde localizarlo. Yo advertí el daño hasta el día de la entrega. ¿Qué me sugiere, por favor? Les agradezco por su fina atención. Antonio García manda las fotografías.
Sí es complicado, Mercedes. Aquí necesitaría sí puede hacer el juicio y necesita comprobar que ese daño es por negligencia del inquilino y demandarlo. Pero ya nos dio la respuesta. Si no tiene dónde localizarlo, pues nomás va a perder tiempo y dinero y pues... ¿Dónde lo localiza? Y si no hay fiador con propiedad que garantice, yo le recomendaría que mejor resane. Lo que va a gastar en el abogado y peritos, mejor en la reparación.
También, a ver, por aquí también Antonio García tiene otra situación. Abogado, por favor, dígame qué hace mi nieta para localizar a su esposo. Hace 10 años se vino a cuidarme. Acudía a buscarlo y siempre le dicen las hermanas que no se encuentra. La última vez que fue le dijeron que vendió la casa, ya están otras personas, están casados, él se molestó porque me atendía.
Bueno, puede demandar el divorcio y emplazarlo si no lo localiza por edictos y que con eso quede desvinculado del matrimonio.
Dice, buenas tardes, disculpa, recurro a ustedes en busca de ayuda para ver si nos pueden ayudar a darle voz a una injusticia sobre unos niños. Bueno, si es un caso más extenso, se requiere la intervención de las autoridades. Yo le recomiendo que por favor se comunique al programa que tenemos precisamente para este tipo de situaciones como lo es con, eh, perdón, teléfono público. Teléfono público aquí mismo en Radio Metrópoli de 11 de la mañana a mediodía. Este es el espacio en el que se le podría ayudar para que pase todo el caso, para que lo pueda relatar, salir al aire y dar a conocer lo que está sucediendo.
Y también puede ir al DIF, Mercedes.
O al DIF también.
Al DIF y con eso poder denunciar la situación.
Exactamente, tiene esas opciones. Hola, pregunta. Compré una camioneta seminueva 2024 en agencia. La pagué, 60% en efectivo y el resto con crédito bancario. Al día siguiente de la entrega me di cuenta que no funciona una parte del faro izquierdo. Le llamé al vendedor y me dijo que lo arreglaría al día siguiente. Le pedí garantía por escrito y se hace el sordo. Total, llevo una semana con la camioneta y ya no me contesta los mensajes. Solo me dio una llave y quedó de buscar la copia y nada. ¿Qué debo de hacer, señora Isi?
Si es agencia y el vehículo es nuevo, pues vaya a la Profeco.
Seminueva.
Bueno, no es, pero si lo compró en un lugar establecido, sí tiene derecho a presentar su queja en la Profeco. Y ya sobre lo que resuelva, entablar el juicio mercantil.
Oiga, y yo me imagino que ese vendedor debe tener un gerente, un superior.
Claro.
No, decir, oiga, aquí su
vendedor... El problema es que si fue una agencia, fue un lote de carros donde el vendedor es el dueño, pues ahí ya, ¿no?
Ah, bueno.
Pero sí. Si es agencia, sí tiene que haber un gerente y puede buscar los mecanismos.
Dice Juan Gutiérrez, ¿me pueden recomendar un abogado penalista? Bueno, pues, a ver, habrá que checar en el directorio. Déjeme checar, don Juan, por favor. Jorge Reyes, Altamirano Solórzano Inmobiliaria, ¿ya venden casas?
Hay que ponerla, Mercedes, ya las amigas que dicen que son buen negocio.
Pues mire, don Jorge, yo tengo ahí unas casitas de muñecas, ¿no? Si alguien me las quiere comprar, yo encantada la vida.
Y Vera debe tener otras y ya las juntan y vamos ampliando la oferta.
La oferta, ya tenemos nuestra inmobiliaria.
Yo tengo tierra, pero en las uñas nada más.
No sé si sirve. Ándele. A ver, nos dicen, abogado, la finca... Ah, es la misma persona de que le mandó las fotografías. Abogado, la finca se la entregó por un adeudo que le tenía ella. No nombró notario para que la pusieran a su nombre por tratarse que es su esposo. Ella quiere hablar con él.
Ahí sí, como que siento que hubo una trastada del esposo en cuanto a la finca que adquirieron por sociedad legal. Mira, definitivamente tiene que consultar un abogado que les dé todos los datos y sobre ello poder establecer una estrategia. Porque en lo de su hija no me queda claro, su nieta, perdón, no me queda claro las acciones a seguir.
Sí, como que hay otras cosas que no están en la información que pudieran dar
más. Lo que sí
también,
le puedo decir,
¿no?,
es que si el esposo vendió la casa sin la firma de su nieta y su nieta era propietaria, podrá demandar la nulidad de esa venta. Porque cuando se casan por sociedad legal y los dos son dueños, los dos tienen que firmar.
Bueno, maestro, ya no tengo más participación, pero a ver, no sé, aquí alguien me mandó... Ah, no, espérame, aquí tengo algo. Ya nos había escrito, pero mandó un mensaje de audio. ¿Podemos escuchar, por favor?
Las leyes.
Las leyes no son el problema, pero la respuesta...
Grabó su respuesta para que no se le vaya. Perfecto. Ah, okay, Norma, ya.
Dije, yo conozco esa voz.
Sí, dije, ya, yo también. Si no, okay, seguramente Norma lo grabó para tener la respuesta ahí. Maestro, pues ya prácticamente en conclusión, por favor.
Rápidamente, creo que sí se pueden generar ciertas normas de protección a la clase vulnerable, como se han hecho normas para que también los inquilinos se ocupen más rápido. Y bueno, exijamosle a nuestros diputados regulen esta situación para poder atacar un fenómeno como la gentrificación y otros más.
Pues maestro, muchísimas gracias como siempre por su valiosa participación en este espacio, que espero, bueno, ya nos veremos próximamente en una emisión más. Muy amable.
Gracias a usted, Mercedes, y antes de que se nos acabe el tiempo, felicitar al licenciado Osvaldo Cisneros y a Julieta, su esposa, que ya tuvieron bebé por segunda ocasión. Entonces, muchas felicidades a los dos.
Pues felicidades. Y nos vamos. Muchas gracias. Que tengan muy buena tarde, muy buena mañana. Si usted nos escuchó en la retransmisión tempranito despertando al gallo, que tenga entonces un excelente miércoles.